No sé cuántos de ustedes van al supermercado. ¿Cuántos de ustedes van al supermercado? No, sí, poquito, sí, ok. Muchos hombres, muchas mujeres, pocos hombres, entiendo. Pero yo soy uno de esos que me gusta ir al supermercado y pues yo voy con mi esposa y siempre nos aseguramos de que cuando vayamos al supermercado no vayamos con hambre, ¿no? Si vas con hambre, gastas el doble, te lo prometo. Si vas con hambre, gastas el doble. Así que vamos al supermercado. Entonces, que algunas cosas interesantes que yo he notado cuando vamos al supermercado, mi esposa y yo, y a lo mejor le ha pasado a usted, es que nosotros tomamos los productos y los ponemos en el carrito, ¿no? Y vamos y los pagamos. Y usted puede decir, pastor, ¿pero qué hay de raro en eso? Hay unas cosas bastante raras porque no sé si usted se ha dado cuenta de algo, de que usted va al súper y usted agarra una lata. En Puerto Rico le llamamos esto habichuelas. Habichuelas, estos son frijoles, ¿no? Y usted va y compra la lata de frijoles o habichuelas y la pone en su carrito y la paga y se la lleva a su casa, ¿no? Y usted también va y compra para nuestros amigos de Centro y Sudamérica, Coca-Cola, ¿no? Entonces compramos la lata de Coca-Cola y la lata de frijoles y nos la llevamos a la casa. Pero es interesante porque, ¿cuántos de ustedes abren la lata de frijoles para ver si hay frijoles aquí adentro? ¿Alguien? Así déjame abrir. Es interesante, ¿no? Porque compramos la lata de frijol, la coca, la ponemos en el carrito, la llevamos, la pagamos, la llegamos a la casa, la ponemos en la alacena, pero nunca sabemos si hay de realmente aquí frijoles o no. ¿Cuándo usted se da cuenta? Cuando usted abre la lata, ¿no? Usted la mueve y a lo mejor suena como frijoles, ¿no? Pero a lo mejor puede ser pata de gallina, usted no sabe. Pero lo que hacemos es que nosotros confiamos, ¿no? Confiamos en la marca Goya, si lo vio, ¿verdad? Confiamos en esa marca y confiamos que la marca de Coca-Cola dice que aquí va a ser Coca-Cola en vez de agua dentro de esto, ¿no? Y la llevamos a la casa y lo ponemos ahí y cuando llega el tiempo correcto nosotros decimos, bueno, déjame buscar mi frijoles y ahí está. Y estoy muy confiado de que tengo frijoles en la alacena, ¿sí o no? ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama una fe práctica, una confianza práctica. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron esta mañana? Fueron al carro, prendieron al carro, pero no fueron a ver antes a ver si el carro prendía o no. Fueron y lo prendieron, el carro prendió. Usted se sentó en esa silla creyendo que la silla lo iba a aguantar a usted, sin saber, ¿sí o no? Es silla que se rompen. Pero tenemos una fe práctica para muchas cosas en nuestra vida. Nosotros pagamos la lata de frijoles y la lata de Coca-Cola y la llevamos y pensamos si esto no necesita, no hay ningún problema. Y muchas veces yo creo que nuestro problema no es que no le creamos a Dios, es que creemos más en lo que podemos ver. ¿Sabes? Podemos ver el dinero y entonces pues eso nos da tranquilidad. Podemos ver el diagnóstico y eso nos roba la paz. Podemos ver el conflicto y eso nos llena de temor. Pero no siempre podemos ver lo que Dios está haciendo. Y en esta mañana lo que yo quiero tratar de hacer es de que nos movamos de una fe que exige pruebas para poder creer a una fe que se apoya en las promesas y en la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Ve conmigo a Hebreos capítulo 11. Hemos estado en el libro de Hebreos por unas cuantas semanas ya, y hemos estudiado capítulo por capítulo del libro de Hebreos. Y en esta mañana vamos a leer el capítulo 11 y vamos a estar leyendo el versículo 1 al 7. Lo puedes buscar en tu teléfono, lo puedes poner en tu iPad, y si no lo tienes en esta mañana, lo vamos a tener en las pantallas. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, Espíritu de Dios, en el día de hoy, y sé tú con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora es interesante porque venimos hablando en el libro de Hebreos en las últimas semanas, y la semana pasada hablamos de esta fuerza que nos quiere dar el autor para que sigamos pendientes y no retrocedamos de nuestra fe en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué si venimos hablando de Cristo como el Salvador, el mejor sacerdote, la única salida, el único sacrificio, y ahora no retrocedas? De repente entra a este capítulo del capítulo 11. ¿Por qué está aquí este capítulo 11? Y muchas personas pueden pensar que cuando leen el libro de Hebreos, el capítulo 11 es como un capítulo random dentro de la palabra del Señor. Pero el autor viene exponiendo quién es Jesús poco a poco, capítulo tras capítulo, pero le viene hablando a creyentes en Jesús que están pasando presión. Presión no solamente religiosa, pero presión también externa por situaciones, presiones internas. Vienen pasando tiempos de cansancio, de oposición y hasta tiempos en el cual se preguntan, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y el autor viene hablando a ellos y mira cómo termina el capítulo 10 del libro de Hebreos. Dice el versículo 38, mas el justo vivirá por la fe. Mira esto. Y luego mira cómo lo dice el verso 39. Y recuérdate que le está hablando a creyentes, que le está hablando para que no retrocedan. Personas como tú y como yo, que estamos experimentando presiones dentro de nuestra vida. Presiones en el matrimonio, presiones en la familia, presiones en la casa, presiones en el trabajo, presiones externas de la sociedad, presiones del gobierno. Y estas cosas están empujando a estos creyentes para que ellos claudiquen o se muevan de la fe. Y mira lo que dice el versículo 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y lo que está diciendo el autor es esto. Está diciendo, no retrocedas, no te rindas. No te rindas porque no somos eso. Y ahora entra el capítulo 11 para dejarnos o enseñarnos algo específico. Y lo que nos enseña es cómo se ve una fe que persevera. Cómo se ve Una fe que persevera. Y lo que nos da es un argumento ilustrado con una galería de testimonios para poder nosotros, o para él poder comprobarnos, o que nosotros podamos ver cómo se ve una fe que persevera, una fe real que se persevera. Porque la fe es la postura que Dios da a su pueblo para sostenerse en sus problemas cuando todavía no vemos el cumplimiento. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Ahora, lo que una vez más, el capítulo 11 nos da una lista, un argumento ilustrado de cómo se ve una fe que persevera. Y en esta mañana eso es lo mismo que yo quiero hablar, de cómo se ve una fe que persevera cuando todavía no sé ni veo lo que Dios está haciendo. Pero para poder comenzar y para poder estudiar esto, tenemos que definir algunas cosas. Y lo primero que tenemos que definir es la palabra fe. Porque ya vimos de que tenemos un tipo de fe. ¿Sí o no? Pero ¿de qué fe está hablando la palabra de Dios? ¿De qué fe está hablando este autor? Y mira esto. Según el diccionario bíblico ilustrado, esta es la definición que dio de fe. Y es una confianza que una persona deposita en otra. Una confianza que una persona deposita en otra. Eso significa que la fe bíblica no es un sentimiento que está flotando en el aire, sino que es depositar tu confianza en el Dios mismo que estás confesando. Ahora mira, hermano querido, nosotros hacemos esto muy fácil cuando hacemos esto. Pero no se nos hace tan fácil cuando Dios dice de que no hagamos yugo desigual. Sí, yo sé que esa parte va a ser un poquito difícil. No hacemos lo mismo, la misma fe que tenemos para comprar los frijoles. No es la misma fe, no se nos hace tan fácil cuando el Señor dice que traigamos a Él nuestras ofrendas y diezmos. Y te voy a decir por qué. Porque la confianza que ponemos aquí ya está muchas veces comprobada, porque puedo abrirlo y verlo cuando muchas veces las promesas de Dios se tardan un poco de tiempo. Pero te voy a decir algo, que la única razón por la cual esta compañía te puede ofrecer esto que está aquí y que tú ves lo que es verdad, es porque el Dios de los cielos todavía está en su trono. Y te voy a decir por qué es eso. Porque las promesas de Dios y la palabra del Señor nos acaba de decir de que todo lo que se creó, se creó de lo que no se veía, está todo lo que se ve hoy en día. Y por la palabra Dios creó las cosas y el mundo y todo lo que nos rodea. Y eso es lo que dice el versículo 3. Ese es el fundamento. Y es interesante porque entonces cuando vamos a la palabra de Dios, la vemos muchas veces como si fuera un libro, en vez de verla como si fueran las palabras directamente de la boca de Dios. Y mira lo que dice el autor en el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y se está refiriendo al principio de los tiempos en Génesis, cuando el Señor dice, sea la luz, y fue la luz. Y apareció cuando no existía absolutamente nada. Así de que la palabra de Dios creó el universo, y esa palabra de Dios nos sostiene hoy a todo creyente. Entonces mi confianza debería ser depositada más en el Dios que creó el universo, que todavía por la mañana se levanta el sol y por la noche sale la luna, a una compañía que lo que me da es frijoles. Gracias por tu entusiasmo. Pero si es verdad, debería depositar toda mi confianza, debería depositar todo lo que soy en el Dios del universo, que por su palabra se crean las cosas más de lo que una compañía puede proveerme. Porque este Dios no solamente me provee frijoles, sino que me provee todas las otras cosas que este mundo no puede dar: paz, amor, confianza. Así de que mi fe debe estar depositada en este Dios del universo. Y en esta mañana te quiero hablar de estas tres personas en estos primeros versos de este capítulo para que veamos una fe en vida real. ¿Cómo se ve una fe en la vida real? Entonces, ¿cómo se ve una fe que persevera cuando todavía no veo lo que Dios está haciendo? Y lo primero es que la fe que persevera se ve adorando a Dios correctamente. Y es el punto número uno de esta mañana. Adorando a Dios correctamente. Mira lo que dice el verso 4 sobre este hombre que se llama Abel. Si no sabes quién es Abel, fueron los primeros hombres creados después de que Adán y Eva salieron del huerto de Edén. Tuvieron dos hijos, uno se llamó Caín y otro se llamó Abel. Y Caín mató a Abel. Y mató a Abel por esto que la palabra del Señor nos va a decir. Mira lo que dice el verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. Y muerto aún habla por ella. Y Abel nos enseña algo muy importante sobre la fe. Que la fe no solo cambia lo que crees, sino cambia cómo te acercas a Dios. Abel nos muestra que la adoración no es solo venir a Dios, sino que tenemos que venir con algo. Y tenemos que venir por fe. Porque mucha gente piensa que adorar a Dios es simplemente estar presente. Fui a la iglesia, canté, di y serví. Pero la palabra del Señor nos dice en Hebreos aquí de que Abel trajo algo más. Abel ofreció por fe. Y aquí está el punto. Dos personas pueden hacer el mismo acto externo. Y los dos están completamente diferentes en cuanto a su fe. Uno puede venir con fe ante el Señor y otro puede venir y dar al Señor sin fe. Y lo que Dios está mirando no es solamente el sacrificio, sino que Dios está mirando el corazón de la persona que trae el sacrificio. Y la palabra del Señor utiliza una palabra tremenda para poder definir esta ofrenda que trajo Abel. Dice, más excelente, más excelente. Y el texto no entra en detalles técnicos del porqué. Pero Hebreos sí nos dice la razón principal. Y fue de que Abel ofreció por la fe. Y parece que a Caín lo que trajo fue porque tenía que hacerlo. Porque se sentía obligado. Pero Abel trajo por la fe, trajo su ofrenda con fe, sabiendo, depositando en el Señor todo lo que él era. Y aquí es donde está la diferencia. Porque su ofrenda fue mejor porque era la expresión de una confianza real en Dios. Abel con su ofrenda estaba diciendo, Señor, yo deposito mi confianza en ti. Yo vengo a ti como Dios, no como una herramienta para mis planes. Así que eso quiere decir, hermanos queridos, que la fe no se trata de dar algo a Dios, se trata de rendirse a Dios. Y lo que hizo Abel nos confronta. Y confronta nuestra religión sin fe. Porque muchos de nosotros crecimos con una mentalidad religiosa. Dios me acepta porque yo soy bueno. O otra mentalidad que dice, Dios me bendice porque yo le cumplo a Él. O otros que piensan, Dios me escucha porque yo hice mi parte. Y eso suena muy espiritual al que te escucha. Y te suena de que estás muy conectado a Dios. Pero eso es lo que yo nombro autosalvación. Y a ver, nos confronta porque su fe nos muestra que acercarse a Dios no es un intercambio. Yo te doy, tú me das. Sino es una dependencia. Es una dependencia que dice: Señor, yo te necesito, yo confío en ti, yo vengo en humildad a ti. Eso es fe, hermanos queridos. Una confianza en la cual yo camino día a día, arraigado de mi Señor, para toda decisión, para todo estatus de la vida, para todo problema en la vida, para todas las situaciones, para cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy manejando, cuando voy de viaje, cuando regreso a la casa, en mi relación con mi esposa, en mi relación en el trabajo, en mi relación con mis hermanos, con mis padres, con mis tíos. Yo dependo del Señor en todas las áreas de mi vida. Eso es fe. Esa es la fe. Y la fe, hermano querido, no viene por un currículo, viene por confianza en Dios. No viene diciendo: Señor, mira lo que hice. Sino que viene diciendo: mira lo que tú eres, Señor. Yo quiero que sepas, hermano, que Dios aprueba la fe. No la apariencia. Y esto es esperanza para nosotros, porque Dios no se impresiona con un show espiritual. Dios no se compra con una actividad religiosa. Así que te pregunto en esta mañana con mucho cariño: ¿tu adoración a Dios es confianza o es costumbre? ¿Tu servicio a Dios es gratitud o es culpa? ¿Tu generosidad es fe o es control? ¿Tu asistencia a la iglesia es hambre por Dios o es cumplir? Eso solamente lo puedes contestar tú. Número 2, ¿cómo se ve una fe que persevera cuando todavía no veo lo que Dios está haciendo? La fe que persevera se ve caminando con Dios diariamente. Mira esto, mira lo que dice Hebreos 11, 5 al 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue tomado en vida hacia los cielos. Y no sabemos más nada de Enoc, solamente lo que dice la palabra del Señor, de que caminó con Dios. Y aquí el libro de Hebreos nos dice que fue traspuesto por Dios, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios es el galardonador. Él es el galardón de los que le buscan. Él es el premio del que los buscan. Y aquí Hebreos nos da un estándar que corta directo al corazón. Porque el objetivo de la vida no es impresionar a la gente, es agradar a Dios. Y el verso 6 dice estas palabras cortantes: sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso significa que puedes tener religión sin fe, pero no puedes tener una relación agradable a Dios sin fe. Enoc nos enseña que la fe es un caminar, no es un evento. Enoc no aparece como el gran predicador o el gran líder o el gran juez. Pero sí la palabra del Señor nos dice algo de él, de que caminó con Dios. Y eso es importantísimo para una congregación así como la nuestra. Porque muchos crecimos pensando que la espiritualidad es por temporadas. De que cuando tengo problemas busco a Dios. Cuando me siento culpable me acerco. O cuando la vida está bien me alejo. Pero Enoc nos muestra que la fe perseverante es un caminar constante, diario, sencillo, real. La fe que agrada a Dios no es un show, es un caminar. Pero, ¿por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Es porque la fe, según nuestra definición, es una confianza que depositamos en una persona. Entonces, agradar a Dios requiere dos cosas, según la palabra del Señor. Y lo primero es creer que Dios es, que Dios existe. No solo que Dios existe como idea, sino de que Dios es real, de que Dios está presente, de que Dios está cercano, de que Dios es soberano. Eso significa de que tengo que creer que Dios está conmigo en mi carro, en mi cocina, en mi trabajo, en donde me muevo, en el restaurante, en el supermercado, en donde quiera que yo vaya, Dios está presente. Entonces, cuando tú sabes, cuando te sube el temor a tu vida, tú puedes decir, Dios es porque Dios está aquí. ¿Viste? Pero entonces el autor nos sigue diciendo, eso no es solamente creer que Él es, sino de que Él es la recompensa de los que le buscan. Y es interesante porque esto... versículos lo que no significan es que Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Y yo vengo a decirte en esta mañana que Dios no va a hacer eso. Para nada. Para nada. Dios no te va a dar todo lo que tú quieres. Yo vengo orándole al Señor hace 3 años para medir 3 metros, 2 metros por lo menos. Señor, un poquito más. Antes tenía pelo, se me veía un poquito más grande. Señor, un poquito de estatura, pero todavía Dios no me ha contestado esa oración. Ayúdame a orar por eso, hermano, por favor. Por lo menos 2 metros. Pero entiendo que soy puertorriqueño, no somos tan grandes. Y a veces la realidad es que Dios no cambia las circunstancias. Esa es la verdad. Dios no cambia las circunstancias. Pero a veces es que Dios sí cambia las circunstancias. Pero mire... la diferencia es, no es si Dios cambia la circunstancia o no. La diferencia es que siempre Dios imparte de quién es Él en mi vida. Cuando estaba estudiando mis estudios teológicos en la universidad, un maestro me dijo algo una vez que chocó mi corazón grandemente. Me dijo, Dios no siempre va a cambiar tu situación cuando vas en oración a Él, pero siempre te cambia a ti. Él es el galardón. Y mucha gente, febrero 8 estuve predicando en nuestro campus en University Boulevard, y un muchacho de 22 años se me acercó y me dijo, si yo no puedo hacer las cosas perfectamente y agradar a Dios perfectamente con lo que hago, entonces ¿cuál es el punto de lo que estoy haciendo? Me rasqué la cabeza aquí, me la rasqué acá, me rasqué el hombro acá. Dije, no sé si entiende, pero el punto es Dios, mi relación con Dios. Y yo no sé por qué tú tienes buscando al Señor en esta mañana. Y yo no sé qué situaciones tú estás pasando en tu vida. Pero si tú solamente estás mirando a Dios a través de el microscopio de ver si Dios transforma todo lo que pasa en mi vida y que Dios cambie quién yo soy completamente para ser una persona completamente diferente de la noche a la mañana. O si estoy esperando de que Dios de repente me llene la cuenta de banco de dinero. O si estoy esperando de que la noche a la mañana el Señor cambie a mi esposa sin yo hacer absolutamente nada. O si tú estás esperando de que Dios te cambie a ti como esposo de la noche a la mañana y no estás dispuesto a poner tu esperanza en Él. O si tú estás esperando de que la noche a la mañana, de que las cosas cambien en tu vida. Entonces yo creo que estás buscando las manos de Dios en vez de estar buscando el rostro de Dios. Porque la realidad es que la palabra del Señor nos sigue empujando y nos sigue llamando para que nosotros tengamos una relación en donde mi vida esté llena de Él, no de las cosas que Él puede proveer. Porque Él no es un genio que está en la lámpara que lo puede frotar y pedirle tres deseos. Él quiere una relación contigo y Él quiere ser el galardón. Él quiere ser el premio de tu vida. ¿Tú sabes por qué eso es mejor? Porque aunque no cambie mi situación financiera, Dios pues suplirá todas mis necesidades. Si Dios no cambia mi matrimonio, el Señor me sostendrá en medio de la crisis. Cuando ocurren los problemas en la casa, el Señor está en control de todas las cosas que ocurren en mi vida. Y ahora dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor a la vida y el temor a las cosas. Por eso es que es mejor tenerlo a Él como galardón que cualquier otra cosa que Él pueda darnos. Aleluya. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Miren, termino con esto en esta mañana. Déjeme terminar con esto en esta mañana. Rápidamente, número 3. ¿Cómo se ve una fe que persevera cuando todavía no veo lo que Dios está haciendo? Espero de que estás aprendiendo algo en esta mañana. Mire esto. La fe que persevera se ve obedeciendo sin ver. Mira lo que dice el verso 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y mira lo que está pasando aquí. Dios le habla a Noé de algo que todavía no se veía. Nunca había existido, nunca había llovido. Y Dios le dice a Noé, prepara un arca porque viene lluvia. No hay nubes, nunca ha llovido, no hay evidencia de lo que Dios le está hablando. Solo hay una cosa, es la palabra de Dios. La palabra de Dios diciéndole a Noé de que sí va a llover. Y aquí es donde la fe se vuelve real, hermano querido. Aquí es donde la fe se vuelve real, porque cuando Dios lo dice y yo pongo mi confianza en Él, entonces está mi fe en acción. Aunque yo no lo vea, aunque todavía no sepa cuándo, cuando yo deposito mi fe, si la palabra del Señor lo dice y yo deposito mi fe ahí, ahí es que está la fe en acción. Noé le creó al Señor y empezó a construir el arca. Mira lo que no hizo, no debatió. No se puso en un debate con Dios, no se puso a negociar con Dios. Te voy a decir que otra cosa no hizo. No se puso a pedirle señales a Dios. Dame un poquito de agua, Señor, entonces yo te creo. Sino que obedeció al Señor. Y tú sabes que el construir un arca no es un post de social media. No es un momento. Sino que construir un arca se lleva una vida entera. Y aquí Noé entregó su vida entera diciéndole, Señor, aunque yo no vea lo que tú ves, yo confío en ti. Aunque yo no vea lo que tú ves, yo confío en ti. Y ahí es donde la fe se vuelve activa en mí. Ahí es cuando pongo mi esperanza en Dios, que realmente se vuelve esta fe activa en mí. Y hermanos, la historia del arca de Noé no es una historia infantil. Es una sombra del evangelio, de cómo tú y yo estábamos perdidos en nuestros pecados, alejados de Dios, y cómo Dios, en vez de enviarnos un arca, nos mandó una persona que se llama Cristo Jesús para salvarnos y para acercarnos a Él. Y lo que hizo este Cristo Jesús fue de que Él vivió una vida perfecta y luego tomó lo peor que nos tocaba a nosotros, el castigo de Dios, lo tomó sobre sus hombros yendo a una cruz. Y ahí murió y derramó toda su sangre, y esa sangre en el mundo espiritual nos da perdón de pecados. Siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él en fe, creyendo que Él es, y Él es el punto de lo que estamos haciendo. Así que en esta mañana, yo no sé dónde está tu vida, no sé cuáles son las situaciones ni las presiones, pero quiero que sepas que Dios te está llamando en el día de hoy para que deposites tu confianza no en estas cosas, sino en Él. Es que toda tu confianza está puesta en Él. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Porque hoy nos estás llamando, Señor, a que nosotros, Padre amado, vivamos una vida arraigada en ti, Señor. Que podamos nosotros, Señor, seguirte a ti, confiar en ti, poner quien nosotros somos en ti, Señor. Te pido, Señor amado, y que lo hagas, que nos ayudes a poder nosotros, Señor, acercarnos ante tu trono, Señor, reconociendo de que tú eres Dios, que tú eres, Señor, el galardón de los que te buscan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En esta mañana queremos subir a la mesa con el Señor. Ponte de pie en esta mañana. Los sugieres van a estar pasando en unos momentos los elementos para nosotros poder tomar esta cena juntos en el día de hoy. Y la cena del Señor está reservada para hombres y mujeres que han puesto su esperanza en Cristo Jesús. Para hombres y mujeres que han dicho: Señor, yo quiero que tú seas el que estés en control de mi vida. Y lo otro que han hecho es que han bajado a las aguas, proclamando a todo el mundo de que Dios es Salvador y que ellos han entregado su vida ante el Señor. Y en este día te pido de que inclines tus rostros y que le ores al Señor, y que seas tú, Señor amado, pidiéndole perdón al Señor por tus pecados en el día de hoy. Órale al Señor en esta mañana. Señor, de infinita bondad, te damos gracias por este día. Y gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Porque gracias a la misma podemos tener, Señor amado, acceso a tu presencia. Y podemos, Señor, acercarnos a ti. Te pedimos en el día de hoy que nos limpies con tu sangre carmesí, Señor. Que nos limpies, Señor. Si te hemos fallado en este día por hecho, palabra o condición, Señor, perdónanos. Límpianos, sé tú con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Están pasando los elementos. Por favor, no tome los elementos hasta que hemos terminado de repartirlos todos, sino de que tome un tiempo para reflexionar en cómo puede usted continuar poniendo su confianza en el Señor en el día de hoy. Todos tenemos ya. Si usted necesita, por favor, levante su mano. No lo queremos hacer sin que estemos todos juntos en esto. Nos queremos esperar los unos a los otros. Tenemos todos. Así dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Come y sea agradecido en esta mañana. Gracias, Señor. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Toma y sea agradecido. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en este día por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Porque tú, Señor, Él es el único que puede erradicar pecados y limpiar pecado. Y tú, Él es el galardón, Señor, de aquellos que te buscan. Acércanos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Si estás aquí por primera vez, yo voy a estar aquí al frente. Me encantaría orar por ti y tu familia. No te vayas rápido. Si necesitas oración, vamos a estar aquí al frente para oración. Pero déjame darte la bendición pastoral y somos despedidos. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Dios te guarde, Dios te cuide. Que tengas tremendo domingo. Bendiciones.